Sobre este último asunto, quería preguntarle si es cierto que es difícil identificar estos casos. Está tipificado muy claramente cuál es una víctima de violencia de género, por ejemplo. De este modo, quería saber si se va a tipificar qué persona o qué tipo de abusos tiene que sufrir para ser considerada víctima de violencia intrafamiliar y si en Castilla y León, a través de esta ley, sí que se va a crear ese registro de afectados por este tipo de violencia.
Sí, como se indica en la documentación que se ha colgado en lo que es el esquema, uno de los puntos principales de la ley, debería ser identificar lo que es víctima. En el caso de violencia de género está muy claro lo que es víctima dentro de ese ámbito familiar, que es un ámbito familiar amplio, no es solo la violencia doméstica, no solo padres-hijos, intervienen cualquier relación familiar que pudiera haber. Y habrá que identificar los distintos tipos de violencia, es decir, la violencia filioparental, la que ejercen los hijos sobre los padres, la violencia que se ejerce sobre las personas mayores o la violencia que se ejerce sobre las personas con discapacidad. Y uno de los objetivos que contempla la ley, igual que en su día contempló la ley de violencia de género, de la cual también esta comunidad fue pionera en la redacción de la ley, es crear ese registro en base a las distintas definiciones que se vayan teniendo de las posibles situaciones o de lo que se podría considerar víctima de violencia intrafamiliar en este caso.
Yo quería preguntar respecto a la retirada de la custodia de los niños ucranianos del Colegio de Salamanca, ¿por qué se ha tomado esta decisión? Si se van a tomar más medidas, ¿en qué punto se encuentra el asunto y si se ha mantenido contacto con la Embajada de Ucrania o cómo está la situación?
Sí, a ver, en el mes de abril, con conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, llegó un orfanato entero, en este caso a la Comunidad de Castilla y León, eran 85 los menores, a Armenteros. En este caso, entran dentro del sistema de protección de Castilla y León, que contempla diferentes figuras, no solo es la tutela de los menores. Venían con una tutora legal, que era la directora del orfanato, y venían con la documentación que enviaban desde el gobierno ucraniano, en que nos indicaban que la Fundación Madrina, en este caso, es la que se hacía cargo de todo aquí en España. Desde la Junta de Castilla y León, desde la Gerencia de Servicios Sociales de Salamanca, se han ido realizando un seguimiento, que es la obligación que teníamos en este caso, y distintas visitas de inspección. Es verdad que ellos traían la idea de que el plazo que iban a estar en España iba a ser muy cortito, 2-3 meses, y eso no se ha ajustado a la realidad. En alguna de las últimas visitas se van detectando casos de desprotección o que los menores no estaban correctamente atendidos, tal como estarían dentro del sistema de protección de Castilla y León. En este caso, hay que tener en cuenta que tanto el ordenamiento jurídico como los sistemas de protección, en este caso de Ucrania, son diferentes. Ante también distintas denuncias de organizaciones, de alguna otra entidad, de personas que trabajan allí y las visitas realizadas por los técnicos, se toma la decisión de tutelarlos, en este caso, pensando siempre en lo mejor para los menores, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista educativo. Sobre todo, hay que tener en cuenta que estos menores, a partir del mes de septiembre, necesitarán una escolarización. La mayoría de ellos tienen discapacidad, con lo cual habrá que integrarlos también dentro de ese sistema, ajustar, por ejemplo, todas las medicaciones que traía, que muchas veces la denominación de las mismas no coincidía con las que tenemos aquí en España. Ante esa situación, la Junta de Castilla y León inicia el expediente de tutela de los menores, expediente que se inició a mediados de junio y se ha finalizado, ha sido efectivo el 11 de julio. Desde el primer momento que los menores llegan a España y entran en el sistema de protección de la Junta de Castilla y León, se va dando traslado a la Fiscalía y al Consulado de Ucrania de todas las actuaciones que se van realizando. Y esta medida de tutela ha sido de manera coordinada con el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Exteriores, con el consulado ucraniano y, por supuesto, con conocimiento de la Fiscalía y de todos los agentes que intervienen en el proceso. La entidad que se hace cargo de la guarda física propiamente de estos menores desde que asumimos la tutela es SACEM, entidad que tiene una amplia experiencia en el trabajo con personas refugiadas, con personas extranjeras y con menores. En este caso, perdón. Y se hace cargo de la guarda de ellas a través de los distintos conciertos que tenemos. Los menores ahora mismo están en Salamanca, están en Armenteros y durante este mes de agosto se trasladarán a Valladolid. ¿Por qué Valladolid? Porque estamos hablando de cerca de 80 niños, de cerca de 80 niños, y es necesario una provincia, son necesarios recursos que tenga la entidad para poder absorber tanto sanitariamente como educativamente todos esos menores. Las últimas noticias que nos ha trasladado el consulado ucraniano es que ellos quieren que se retorne en cuanto sea posible, a la mayor brevedad posible, dentro de las circunstancias que tienen. Pero mientras están bajo nuestra tutela, en ningún caso ni para adopción ni para acogimiento, sino simplemente para garantizar el bien de los menores, con el objetivo, sobre todo en septiembre, el día 9 me parece que empieza el curso escolar, de empezar con la escolarización y de tratar de normalizar la vida de estos menores.
El traslado a Valladolid se les va a llevar, en el traslado a Valladolid se les va a ubicar en un centro a los 80 menores juntos, se les va a distribuir en varios centros.
A ver, la intención sobre eso se está trabajando, hay que tener en cuenta el volumen de menores y las necesidades especiales que tienen. Ya les digo que la mayoría de ellas tienen discapacidad, sobre todo física o intelectual, y se están buscando dentro de los recursos que tiene la entidad. También en Valladolid es donde más recursos tiene esta entidad, el que estén todos ellos juntos o muy próximos, si no pudiera ser el caso.
En concreto, esta desprotección se produce dentro de la tutela que tiene la Fundación Madrina. ¿O?
A ver, la tutora es la directora del instituto, del orfanato, y Fundación Madrina era la entidad que tenía un acuerdo con el gobierno ucraniano para hacerse cargo aquí de ellos en España, siempre teniendo en cuenta la legislación del gobierno ucraniano, que es diferente a la que tenemos aquí. Cuando llegan a España, a nuestra comunidad, entran dentro del sistema de protección. Y nosotros ahí, como Junta de Castilla y León, como consejería, nuestra obligación es hacer un seguimiento de que los menores se encuentren en las mejores circunstancias, de que tengan garantizados tanto el tema social, como sanitario, como educativo y demás. En algunas de las inspecciones que se realizan al centro, también a raíz de las diferentes denuncias, se ve que la atención que están recibiendo no es la adecuada y por eso se decide el tutelarlos. Podría haber una situación de desprotección, igual que hay con otras familias ordinarias sobre las que se actúa con esa situación de desprotección.
Vale, pero el fallo es de la fundación, entiendo, ¿no? No de la tutora legal de los críos.
Es la situación en general que se da en el orfanato, sí. Sí. Yo no hablaría tampoco de fallo. Estamos hablando de una situación en que los menores, por ejemplo, venían pensando que se quedaban 2 o 3 meses. Traían unas medicaciones. Les pongo uno de los ejemplos. Claro, cuando tú ya pasas ese periodo, la fundación no tiene capacidad, por ejemplo, para hacerse cargo de esas medicaciones, de esas situaciones que los menores necesitan.
Pero no pidió ayuda. No pidió ayuda. La Junta sabe de esta situación de desprotección porque hay otras personas que denuncian, no porque la propia Fundación Madrina se dirija a la Junta para decir...
La Junta sabe de esta situación de desprotección por las inspecciones que va realizando los propios técnicos y los propios servicios, el seguimiento que se va haciendo de los menores. A continuación hay denuncias de voluntarios que trabajan allí, están los informes de la Fiscalía, pero como le digo, en el momento que desde la Junta se detecta esta situación, se ponen las medidas, que en este caso es iniciar ese expediente de tutela. Se inició al 14 de junio, me parece.
Sí, hoy han analizado los 100 primeros días de gobierno. Por lo que veo, en lo que nos destacan, han analizado las luces, ¿no?, de este gobierno, pero también en estos 100 primeros días ha habido alguna sombra, como pueden ser los incendios o los problemas en el ámbito del diálogo social. No sé si también se ha abordado esa situación y si se ha acordado algo en el Gobierno de coalición respecto a los puntos más problemáticos que han surgido en estos 100 días.
Pues, lógicamente, el seguir trabajando, como estamos demostrando hoy, en materia de incendios, le hemos presentado un programa muy claro, que es el que hoy traemos, y, por tanto, es uno de los asuntos donde tenemos claro que tenemos que actuar, y en materia de diálogo social, que usted también plantea, desde el momento mismo en que se produjo la primera reunión del Pleno del Diálogo Social con el presidente de la Junta de Castilla y León, pues se han tenido lugar muy diversas reuniones en varias consejerías y esta misma semana pues también están teniendo lugar. Lo ha habido en la Consejería de Economía y Hacienda, lo hubo ayer mismo en la Consejería de Medio Ambiente y lo va a haber mañana en la permanente del diálogo social. Nuestra vocación es el encontrar acuerdos y, por tanto, somos conscientes que, como usted señala, ha habido aspectos donde el Gobierno ha tenido resultados muy positivos. Hoy hemos conocido los datos del paro que van en esa dirección, pero también hay aspectos donde tenemos que seguir reforzando nuestras actuaciones, ser conscientes que, a pesar del nivel positivo de esta encuesta de población activa, pues sigue habiendo 114.000 parados, ser conscientes de que el riesgo de incendios sigue siendo muy elevado a día de hoy y que traemos iniciativas concretas para ayudar a empresas y familias afectadas por los incendios y siendo conscientes de la importancia del diálogo social, incluso más en época de crisis económica. Y hay algunos elementos donde la proximidad entre las partes en el diálogo social pues se han acercado en estos últimos días y yo creo que hay algunas materias donde tendremos noticias de acuerdos en el futuro. Nuestra voluntad siempre es el mejorar en aquellos ámbitos donde podamos mejorar, donde más necesidad haya por parte de los ciudadanos, estar siempre atentos y en escucha de lo que la gente nos pide, nos propone y, por tanto, este es un Gobierno en esa permanente escucha de lo que nos pide la sociedad.
Hola, muy buenas, consejeros. Sobre las ayudas por las zonas afectadas por los incendios, querría saber si van a ser compatibles entre sí, es decir, si un mismo afectado va a poder pedir varias, si, por ejemplo, ha tenido bienes dañados y tiene una empresa al mismo tiempo que quiere relanzar, y cómo y cuándo se van a poder solicitar estas ayudas. Gracias.
Las ayudas son compatibles entre sí. Por tanto, alguien que reúna varios hechos subvencionales puede pedir tantas subvenciones como hechos subvencionables reúnan en convocatorias que se hayan producido. Es decir, que una empresa que se crea nueva puede pedir la ayuda a la creación de empresas, pero si necesita un crédito en buenas condiciones financieras puede acudir a Iberaval a través del mecanismo que hemos establecido. O una empresa, por ejemplo, que a la vez tiene previsto hacer una inversión en ese territorio, pues se beneficia de este máximo de ayudas para la inversión y también se puede beneficiar de esa ayuda a los gastos corrientes ordinarios que son afectados. El límite es el establecido por la normativa europea. La mayor parte de las empresas que están en ese territorio son empresas pequeñas o muy pequeñas. Ya saben ustedes que hay un límite máximo de minimis en la normativa europea, que son recibir una ayuda de hasta 200.000 euros en 3 años. Esa es la normativa europea. Por tanto, el límite estaría en esa normativa europea, en esta normativa de minimis, que se denomina en el argot comunitario, que es 200.000 euros en 3 años. Pero cualquier empresa pues, puede ir solicitando y recibiendo subvenciones hasta alcanzar ese límite que se establece para el caso de pequeñas y medianas empresas. ¿Cuándo se pueden pedir las ayudas? A medida que las convocatorias se producen. ¿Cuándo se van a ir realizando estas convocatorias? La de ayudas al sector financiero está ya vigente. Por tanto, cualquier ciudadano que tenga una empresa, una pyme, un autónomo, se puede dirigir a Iberaval y solicitar ya estas ayudas financieras, que, como les digo, puede llegar hasta créditos con 2 años de carencia, 7 de amortización, con un tipo de interés cero, lo cual es muy ventajoso en un contexto de incremento de tipos de interés. La relativa creación de empresas, la convocatoria se produjo la semana pasada, el viernes, yo creo que seguramente mañana estará en el boletín ya el detalle concreto de la ventanilla y de la propia convocatoria para la presentación. Y del resto les queremos informar para que los posibles beneficiarios vayan ya preparando los papeles y la documentación, en la medida en que si va a haber ayudas para la restauración de la vivienda, para la recuperación de los enseres perdidos, pues que vayan preparando toda esa documentación, o aquel que quiera pedir una ayuda por la acumulación de gastos producidos, pues para que pueda ir acumulando toda esta información y la convocatoria será inmediata, algunos ya incluso durante estas próximas semanas. Y las relativas a la ayuda a domicilio, pues nos lo comentará.
Como les decía antes, se están empezando desde ya. Se ha procedido a hablar con las diputaciones para que a través de los CEAS empiecen a contactar con las personas beneficiarias de ayuda a domicilio para ir incrementando esas horas.
Buenos días, portavoz.
Sí.
Por aquí. Ha coincidido en el tiempo, pero yo no sé si nos puede hacer una valoración de la reunión que acaban de mantener el presidente Mañueco con el presidente Sánchez desde la Junta. Si tienen ya algunos datos, saben algo que se pueda ofrecer.
Yo creo que mejor puede valorarlo son ellos. El presidente de la Junta ha realizado ya una valoración y seguramente pues el presidente del Gobierno, a través de persona que ejerza de la portavocía, pues lo pueda hacer. La impresión que yo tengo, que es la que les habrá transmitido el presidente de la Junta de Castilla y León, es que la Junta ha trabajado muy bien esa reunión, lo ha trabajado en el ámbito interno de la Junta de Castilla y León, lo ha trabajado también en relación con el diálogo con los grupos parlamentarios, con las formaciones políticas representadas en las Cortes. Se presentó una serie de asuntos, una documentación. El presidente ha trasladado esa documentación al presidente del Gobierno y, hasta donde yo sé, la reunión ha sido cordial y ellos les transmitirán los avances que se hayan podido producir, que en algunos temas, pues lógicamente, son más relevantes y en otros, pues esperamos también posiciones positivas para nuestra comunidad en las próximas semanas.
Buenos días. Ayer supimos el dinero que va a otorgar el Estado el año que viene a las comunidades autónomas. No sé si nos puede concretar un poco más la cifra que va a recibir Castilla y León.
Pues de los cálculos que nos han otorgado, incluyendo, bueno, son unos 7.600 millones de euros, a los cuales hay que añadir unos 500 adicionales de la liquidación del sistema de financiación. Por tanto, rondarían los 8.100 millones de euros. El incremento se deriva fundamentalmente de la evolución positiva que está teniendo la recaudación para el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Lógicamente, esta evolución positiva tiene mucho que ver con el incremento de la inflación, porque como estamos hablando de figuras tributarias que se aplican sobre cantidades económicas, sobre bases imponibles, cuando aumenta la base imponible como consecuencia del aumento de la inflación, está aumentando también la recaudación tributaria y, por tanto, es fundamentalmente la inflación la causa fundamental de la evolución favorable de esa recaudación. No obstante, lo cual, esta es una parte, el modelo de financiación, pero hay que tener en cuenta que hay otras cuantías que bajan o que desaparecen para el próximo año 2023 y que hemos disfrutado en este ejercicio en años anteriores. Yo quisiera destacar tres. En primer lugar, hasta ahora hemos dispuesto de un fondo COVID que era muy necesario y un complemento extraordinario para abordar las necesidades extraordinarias que hemos tenido ese tiempo y que todavía hoy seguimos teniendo. Lógicamente, este fondo seguramente no lo tengamos en el próximo año 2023, pero sí tengamos alguna parte de las necesidades que se han consolidado y que se quedan aquí entre nosotros en forma de prestación de algunos servicios públicos. Tendríamos el hecho de que este año 2022 hemos recibido la cuantía correspondiente a la sentencia del IVA que recurrimos. Esa cuantía se recibe para este año, pero no para el próximo. Por tanto, esa cuantía desaparecerá del presupuesto de la Junta de Castilla y León para el año 2023. Y tendríamos la evolución descendente del déficit asignado a las comunidades autónomas. El déficit asignado a las comunidades autónomas fue para el año 21, el último año cerrado, un 1,1% del PIB. Para este año 22 fue del 0,6% y para el año 23 va a ser del 0,3%, lo que supone prácticamente en el periodo de 2 años reducir el déficit público a la cuarta parte. Este es un esfuerzo importante porque también, lógicamente, no desaparece el gasto y tendremos que asignar recursos para la financiación de esas actividades. Esto es relevante porque las comunidades autónomas tienen una gran parte del gasto público en España, pero tienen un pequeño peso en el volumen del déficit público. La mayor parte del déficit público en España recae o se lo reserva para sí el Gobierno de España. Tenga usted en cuenta que la previsión establecida por el Gobierno en el techo de gasto que presentó era un déficit público para el conjunto de las Administraciones para el próximo año 2023 del 3,9%, y de esa cifra el Gobierno se asigna para sí mismo el 3,6% y a las comunidades autónomas les corresponderá el 0,3. Quiere eso decir que el déficit que se reserva el Estado para sí mismo es 12 veces mayor que el que se reserva para el conjunto, todas las comunidades autónomas, cuando no es esa la diferencia que hay en términos de gasto público, y eso, lógicamente, pues afecta a la prestación de algunos servicios tan importantes que prestamos las comunidades autónomas en sanidad, educación, servicios sociales o, mismamente, en infraestructuras agrícolas o el tema de lucha y prevención contra incendios. Y, por tanto, es verdad que, como consecuencia de la inflación, la cantidad del modelo de financiación crece, pero también es verdad que desaparecen algunos fondos que tendremos que seguir financiando esas actuaciones, como es este fondo COVID, como son los recursos por la sentencia del IVA o como es la reducción progresiva del escenario de déficit. Las comunidades autónomas se van acercando a esa exigencia europea de estabilidad presupuestaria. Para el año 2023 seguirá sin estar en vigor las normas de estabilidad presupuestaria fijadas por la Unión Europea, pero sí lo estarán para el año 2024 y, por tanto, el que nos vayamos acercando a ese nivel de estabilidad nos parece que nos acerca al objetivo que teníamos también, que se condicionó con la pandemia, ¿no? Tener un déficit del 1,1% como objetivo para el año 2021 y volver progresivamente a un escenario de estabilidad presupuestaria es un esfuerzo muy grande y ese es el que tendremos que seguir realizando entre lo que nos queda de este ejercicio y el próximo.
Sí, una vez ya conocidos estos datos y después de que el Gobierno también haya aprobado ya el techo de gasto, no sé qué plazos barajan para las cuentas autonómicas. Creo que ya se había empezado la elaboración de los presupuestos. ¿Cómo va? Y si pretenden aprobar techo de gasto en septiembre y cumplir el 15 de octubre con unos nuevos presupuestos para Castilla y León.
Sí, nuestra idea es cumplir los plazos. Como usted dice, lo que hemos hecho hasta ahora fue la convocatoria de la orden de elaboración del presupuesto. Tuvimos ya la comisión funcional del presupuesto. Se ha hecho la primera carga de este presupuesto. Como es natural esta primera carga, pues las cantidades exceden a las posibilidades financieras que tenemos en términos de ingresos y comenzamos ahora pues un periodo de ajuste a las cifras definitivas que vamos conociendo. Hay algunas informaciones que todavía precisamos para poder presentar el proyecto de presupuestos, pero tiempo tenemos para ello. Básicamente es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la subida salarial de las retribuciones de los empleados públicos, que esto es siempre preciso conocerlo, pero lo es más en un contexto de indefinición como la presente, que con una inflación tan alta, pues el margen, lógicamente, de decisión por parte del Gobierno es muy abierto. Y esto es algo que tendremos que conocer porque el gasto de nuestra comunidad autónoma en materia de empleados públicos es muy importante, o en materia de personal vinculadas a otro tipo de gastos que nosotros absorbemos. Esta es una administración que el 80% del gasto se dirige de las consejerías a sanidad, educación y servicios sociales, y ahí el gasto fundamentalmente es un gasto en materia de personal, pero también otro personal que no es de la administración pública, como pueda ser los centros concertados en materia educativa o el personal de las universidades, que también sufraga la propia Junta de Castilla y León y que también se ve afectado por cuál sea la evolución de las retribuciones de los empleados públicos para el próximo ejercicio.
Si no hay más preguntas…
Sí, hay una
aquí, última. Sí, sobre los incendios, le quería preguntar por las declaraciones que ha hecho la ministra de Defensa, que decía esta mañana que hay comunidades que no han hecho los deberes y después tienen que recurrir a la UME, y que Andalucía lo ha hecho muy bien y no ha necesitado a la UME a pesar de que ha tenido incendios graves. Y, por otro lado, también quería saber en qué se basa el presidente de la Junta para hablar de que quieren quemar Castilla y León. No sé qué datos hay de la intencionalidad de los incendios y a qué se refería cuando hablaba de una intencionalidad política de esos incendios.
No creo yo que la ministra de Defensa se refiera a Castilla y León con esas declaraciones. En todo caso, se lo tiene que preguntar a ella. Y no entiendo yo que una comunidad autónoma, cuando muestra su colaboración o recurre a la UME, tenga que asumir una crítica por ello. Todo lo contrario. Nosotros tenemos un dispositivo en materia de incendios y ese dispositivo nosotros hemos colaborado con otras comunidades autónomas, hemos colaborado con otras administraciones públicas de Castilla y León y también hemos recibido colaboración de otras administraciones públicas. Y pedir la colaboración de la UME no solamente es un elemento por el cual nosotros nos sentamos que tenemos que dar explicaciones, sino todo lo contrario. Muy orgullosos de disponer del Ejército Español, que hace una extraordinaria tarea al servicio de todos los españoles y recurriremos tantas veces como creamos convenientes sin que ello para nosotros pueda suponer ningún tipo de perjuicio en considerar que nuestro dispositivo, por precisar la UME, es un dispositivo de menor calidad que el de otros. Apoyarnos en el Ejército es un motivo para Castilla y León de orgullo y de colaboración con el Gobierno y de poner en valor algo de lo que España se tiene que sentir orgulloso, un ejército, igual que cuando colaboramos con las fuerzas de seguridad del Estado. ¿En qué nos basamos para decir que ha habido incendios intencionados en nuestra comunidad autónoma? Pues en los datos históricos y en los datos concretos del presente. Los datos históricos nos llevan a decir que más del 90% de los incendios que se han registrado en Castilla y León, pero también en otras comunidades autónomas, tienen como origen la actividad humana, bien sea intencionada o bien sea por errores humanos, pero en muchísimo caso es intencionado. Y también en este ejercicio pues hemos sufrido ambas lacras, también incendios intencionados y también incendios por descuidos. Nosotros lo que estamos aquí pidiendo es que se dote a la Guardia Civil de los mayores recursos posibles para su tarea de prevención de incendios y para identificación de los culpables y ponerlos a disposición judicial. Esta es una lacra que tenemos que combatir. Nosotros tenemos un dispositivo en materia de incendios, pero es verdad que hay que hacer la sensibilización general de toda la sociedad para colaborar, para poder identificar a aquellas personas que han causado los incendios y también para aquellas otras que es su actuación la que lo ha causado, pero no ha sido intencionado, sino por un error humano, para que sean especialmente precavidos. Es verdad que el horizonte del tiempo parece que el clima va a mejorar en los próximos días en términos de incendios, pero eso no debe permitirnos en ningún momento bajar la guardia, sino todo lo contrario, seguir manteniendo todo el esfuerzo, toda la dedicación y hacer llamamiento a todos los ciudadanos de estar especialmente atentos, de cumplir la normativa y de estar especialmente precavidos para que ningún error humano pueda causar ningún incendio y para identificar con la colaboración ciudadana a aquellas personas que los hubieran causado en estos últimos días o incluso en años anteriores.
¿Sobre la intencionalidad política?
¿Política? No.
Sí, es que lo dijo, que había intencionalidad política.
No lo sé. Tendría vale. Que ver las declaraciones exactas a las que usted hace referencia.
Sobre la ministra, aunque es verdad que no se ha referido directamente a Castilla y León, sí que ha dicho que sí que ha criticado que se busquen culpables en plena campaña de incendios o se recurra a ocurrencias de última hora como echar mano de los parados. Parece que sí. ¿No?
Yo creo que...
O sea, creo que se refería a Castilla y León, por
no,
eso.
No, yo creo que no se refiere a Castilla y León. Pero, en todo caso, le diré una cosa. Nosotros tenemos desde hace varios años una colaboración con las diputaciones provinciales, por lo cual, dentro del plan de empleo que tenemos en marcha con ellos, hay una contratación de trabajadores para actuaciones en el ámbito forestal. Son 3.300.000 euros todos los años, en los últimos años, que nos han permitido contratar a 330 trabajadores cada uno de esos años en las distintas diputaciones provinciales. Hay un esfuerzo de la Junta de Castilla y León que pone el dinero para esa contratación, 10.000 euros por trabajador, y hay un esfuerzo de las diputaciones provinciales que ponen los medios técnicos que complementan el salario cuando la retribución en la diputación fuera superior a esa cantidad y que a la vez establecen los mecanismos de coordinación de ese ámbito. Es algo muy bien valorado. ¿Qué es lo que se ha planteado en este momento? Añadir otros 5 millones de euros adicionales para que, conforme a los planes de empleo, pueda haber contratación, formación, que tengan que ver con esta materia. Y si algo ha funcionado bien con 3,5 millones, creemos que añadir 5 millones de euros lo que hace es todavía mejorar mucho más este ámbito. Por lo demás, nuestra colaboración con la ministra y nuestra voluntad de seguirlo haciendo en el futuro. Yo creo que la ministra también tiene otras preocupaciones de las que prestar atención y seguro que le llevará también algún tiempo y alguna dedicación. Por lo demás, coincido con la ministra en que la Junta de Andalucía lo está haciendo muy bien.
Un pequeño apunte sobre esta última pregunta. Con eso que comenta de los 5 millones adicionales, ¿se plantearía ampliar el operativo, hacer tareas de desbroce o algo adicional, como pedían en muchos territorios, o seguiría siendo dentro de las fechas que están ahora mismo establecidas?
A ver, el operativo por parte de la Consejería de Medio Ambiente se va a fortalecer. Y además se anunció por parte del consejero, se ha anunciado esta misma semana en sede parlamentaria y se anunció en el ámbito del Consejo del Diálogo Social. ¿Cómo se va a fortalecer? Con más medios y también con más recursos humanos durante más tiempo. Yo creo que el consejero lo explicó y dedicó a ello un tiempo en la comparecencia. No sé si yo tengo que volverlo a explicar, pero eso, ese es el operativo de lucha contra incendios. Aquí de lo que estamos hablando es la contratación dentro de un plan de empleo de trabajadores por parte de las corporaciones locales para prestar una serie de servicios que, lógicamente, tienen que ver con el ámbito forestal, a través de cuadrillas, a través de una serie de instrumentos. Son actuaciones distintas. No se trata tanto, en este caso, del operativo de la lucha contra incendios, sino de disponer de una serie de trabajadores dentro de un plan de empleo que ya tenemos en marcha ahora por importe de 3.300.000 euros y que queremos fortalecer añadiendo otros 5 millones de euros para actuaciones que las diputaciones, que los ayuntamientos puedan precisar en el ámbito forestal. Ellos además tienen sus competencias en el ámbito también de la prevención de incendios, los propios ayuntamientos, en todo lo que tiene que ver también con la limpieza y el desbroce de las áreas urbanas y periurbanas, que son ámbitos de su competencia, y lógicamente en la medida en que fortalecemos todas esas iniciativas estamos haciendo un buen servicio luego a la posterior lucha contra los incendios, porque una parte del operativo sabe usted que se dedica en algunas ocasiones a tener que defender lo que son los cascos urbanos. Lógicamente, si tenemos más garantizado ese ámbito durante todo el periodo en las competencias de ámbito municipal, pues podemos dedicar esos esfuerzos de la lucha contra incendios a actuar directamente en el ámbito forestal.
Sí, perdón, volviendo otra vez al tema de la financiación y los 8.100 millones que nos ha apuntado que se recibiría el modelo de financiación, el incremento es que no sé si lo estoy comparando bien, estoy en el cuadro macro del proyecto de 2022, ¿se podrían comparar con los ingresos que entonces calculaban de 6.862 millones? O sea, ¿habría un incremento de 1.200 millones? Así,
sí, 1.300. Lo que pasa es que, como les digo, de ahí tiene usted que restar las cantidades para hacer la homogeneidad de otras cantidades que desaparecen. Como pueda ser, creo recordar, en ese proyecto había tres importantes que citábamos. Estaba el nivel de déficit y deuda, que lógicamente disminuye a la mitad y hay que computarlo como menor cuantía. Estaba 192 millones de euros del cumplimiento de la sentencia del IVA, que era una transferencia del Estado a la comunidad autónoma, que también desaparece. Y estaba en el año 21, creo recordar, por importe de algo más de 600 millones de euros el fondo COVID y luego un fondo de complemento específico extraordinario de lucha contra la pandemia para este año 2022, que estaba dotado con 435 millones, creo recordar un poco de memoria. Disculpe si no acerto exactamente con la cifra. Y, por tanto, es verdad que lo que estrictamente sería el cálculo del modelo de financiación supone un incremento, pero también es verdad que hay tres elementos que desaparecen en este año y que, lógicamente, vienen a disminuir alguno de nuestros ingresos.
En el cómputo total, si se sumara, ¿recibiría Castilla y León más o menos?
Pues, hablando de memoria, yo creo que estamos hablando de 400 y pico millones de euros lo que eran los recursos del complemento, 192 del IVA, estaríamos hablando ya casi de 600 y algo, y la bajada respecto de este año vigente de 3 décimas de PIB viene a ser unos 180 millones de euros, pues estaríamos hablando en total del orden de unos 800 y algo millones de euros. ¿Sí? La cantidad, lógicamente, si usted compara, lo que se rebaja es menos de lo que se añade, pero estamos en un contexto de alta inflación, de incremento de los salarios de los empleados públicos y de tener que abordar retos muy, muy importantes. Evidentemente, muy lejos de esas cifras de las que se hablaba ayer, para el conjunto de España se hablaba del 24%. Pero esto nos pasa a nosotros y al resto de comunidades autónomas. Ya no creo que ninguna comunidad autónoma al final presente un presupuesto con un incremento del 24% para el próximo ejercicio respecto al año vigente.
Vamos a dar ya la oportunidad a los compañeros que nos siguen por videoconferencia para que pregunten en esta rueda de prensa. Hoy tendremos dos intervenciones. La primera de ellas será la de Encarna Muñoz, desde Soria Noticias. Buenos días, Encarna, adelante.
Hola, buenos días. Yo me gustaría saber qué criterios se está siguiendo para cancelar algún tipo de eventos en la naturaleza y otros no. Y si la Junta de Castilla y León va a emitir algún tipo de recomendación al respecto, en este sentido, de cara un poco a los ayuntamientos. Lo digo porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero en Soria están surgiendo muchas voces que piden la cancelación de uno de estos eventos, del Covaleda Fest, y no saben muy bien a quién dirigirse, si al ayuntamiento, a la Junta, un poco esto. Muchas gracias.
Sí. Nosotros lo que hacemos es medir las condiciones de riesgo y establecer, en función de esas condiciones de riesgo, las orientaciones o las normas que tienen que cumplirse en relación con el medio forestal. básicamente lo que está prohibido. Y cuando el evento es organizado por la Junta de Castilla y León, la decisión de si el evento se mantiene o no. Tomamos una decisión con músicos en la naturaleza, pero cuando son actividades organizadas no por la Junta de Castilla y León, sino por corporaciones locales, por el ámbito privado, pues nosotros lo que exigimos es el cumplimiento de la normativa en relación con el respeto de la naturaleza, y si ellos son capaces de asegurar el mantenimiento de la actividad de forma compatible con el cumplimiento de la normativa, pues lógicamente podrán realizar la actividad.
Y damos paso también hoy a Elizabeth Alba, de ILEÓN. Cuando quieras, adelante, Elizabeth.
Hola, buenos días a todos. Yo tengo varias cuestiones. La primera es que en esta semana el presidente de la Junta acudió a una misa en homenaje a los fallecidos en el incendio de Zamora, en uno de los incendios de Zamora, en el de Losacio concretamente. Y el consejero de Medio Ambiente aludió, hizo referencia a los dos heridos grave y muy grave por quemaduras después de que las llamas alcanzasen el vehículo en el que viajaban. No sé exactamente cuál es el estado de salud de esas dos personas que estaban, una herida grave y otra muy grave en Salamanca y en Getafe, creo recordar que era. Si nos pueden facilitar un poco cómo evoluciona su estado de salud. Con respecto al plan antiincendios, me gustaría saber si se ha valorado una modificación de cómo se controlan y extinguen los incendios. Por hablar de algo concreto, en la comarca del Bierzo se decidió plantar en 2018 el monte de cámaras para vigilar el 75% de la masa forestal, y los cuatro incendios graves que ha habido este año en lo que llevamos de campaña en la provincia de León han sido precisamente en la comarca del Bierzo, dos nivel 1 y uno nivel 2 que llegaron a ser en los mismos días. ¿Cuál es la valoración de la consejería o de la Junta de qué ha pasado y por qué se sigue quemando verano tras verano la comarca si con estas cámaras se iba a dejar de producir? Y la última, en cuanto al bono del alquiler joven, hace unas semanas se comprometieron a que el bono del alquiler joven para el que el Gobierno dio financiación a las autonomías en Castilla y León se iba a poner en marcha antes de que acabase julio. Estamos a día 28 y saber si al final se va a cumplir con ese compromiso o no. Gracias.
Sí, plantea tres cuestiones. La primera de ellas, el estado de salud de las personas afectadas y que están hospitalizadas. Primero, deseamos su pronta recuperación. Se están poniendo todos los medios para que así sea y siguen en un estado de seguimiento muy intenso y en la medida en que haya alguna información, también respetando que es una información sanitaria y que el titular de la misma es el paciente y los familiares, pues es lo que les podemos informar. Nuestro deseo de la pronta recuperación, nuestra máxima atención desde los servicios sanitarios y la información que les pudiéramos ofertar si hubiera alguna modificación de estas circunstancias que nos han producido hasta el momento presente. En la segunda lugar, plantea usted un hecho que es cierto, que es que hay determinadas zonas de Castilla y León donde se concentran los incendios, o dicho de otra forma, la distribución de incendios no es homogénea en todo el territorio y hay algunas áreas con mayor concentración, otras con menos. Esto ha venido ocurriendo en Castilla y León siempre. Lógicamente ha sido un elemento por el cual nosotros hemos fortalecido los medios, los instrumentos, el plan de presencia y también este tipo de actividades a las que usted citaba en las áreas donde la mayor concentración de incendios se produce. Y también en este año, pues en algunas de esas áreas, y usted cita algunas de ellas, pues sigue produciéndose esa concentración de incendios y, por tanto, ahí es donde es más necesario que nunca todas las medidas de prevención, de información y, básicamente, de sensibilización del conjunto de la sociedad para que aquellas personas que tienen actividades de riesgo pues las reduzcan o las eliminen y, lógicamente, colabore el conjunto de la sociedad a la detección de quiénes son los culpables de estos incendios, porque precisamente en las zonas donde la concentración de incendios es mayor es donde, a su vez, el porcentaje de incendios que vienen de la actividad humana es más alto y, por tanto, hay una correlación en ese sentido y, por tanto, lo que nos anima es precisamente lo que usted señala, es a seguir reforzando en esas mismas áreas esta tarea, porque es donde la demostración de esto se produce que fue así. Recordará usted que ha habido algunas de las actividades de trabajo intenso de la Junta de Castilla y León que citaba expresamente un número determinado de municipios que concentraban la mayor parte de estos incendios dentro de nuestra comunidad autónoma. Y, por último, pregunta usted por el bono de alquiler. La idea es realizar la convocatoria en el boletín de mañana y, por tanto, cumplir el plazo que usted señalaba de este mismo mes de julio. Y se dará información en torno a la misma.
¿Alguna pregunta más?
Una cuestión que se me había olvidado durante la rueda de prensa. Creo que han modificado la fecha para la celebración de músicos en la naturaleza. No sé si nos pueden concretar cuándo se va a celebrar y si el cartel va a ser el mismo.
pues se ha modificado la fecha en el sentido de que ya no va a ser cuando estaba previsto. El cartel queremos que sea el mismo y cuando tengamos la nueva fecha, porque se pueda encuadrar el cartel y todas las disponibilidades, pues se las confirmaremos oficialmente.
Por redes se ha distribuido que podría ser el 24 de septiembre. ¿No está cerrada la fecha?
No está cerrada. En el momento en que se disponga de la oficialidad, les comunicaremos si es esa que dice usted o otra distinta. Tenga ustedes que en cuenta que no solamente es una voluntad del deseo de lo que plantea la Junta de Castilla y León, sino cuadrar todas las agendas de personas que, además, por las características de ese tipo de eventos, requieren cierta antelación en el tiempo, y no solamente las personas que van a actuar, sino también los servicios de apoyo y de todas otras características.
Es todo, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.